dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Buenas noches, queridos amigos de Vuelvo al Sur, de nuestro querido programa radial que transmitimos acá desde Ritoque de Valparaíso. También, ciertamente, para otras radios de Chile y del mundo. Radio Clave del Sur online en Buenos Aires, Argentina. Radio Kermés online en La Pampa. Radio Aucán 107.1 FM en San Fernando. Radio Miramar Online en Antofagasta, todas las emisoras de Radio Fénix en Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales, todas en FM, y Radio Víctor Jara Online de Suecia. Ritoque en la 107.9 FM, ustedes lo pueden escuchar en el dial, y online por el computador, ¿no? Estamos aquí nuevamente con Gonzalo, que había estado de viaje. Estuvo en el sur, de ahí vamos a conversar cómo le fue. Y hoy día vamos a conversar un poco estábamos dándole vuelta al asunto, pero en el fondo es el blindaje del poder. Hay muchos ejemplos al respecto, pero este poder blindado, o este elite blindada que vive mirándose el ombligo, que no es capaz, puede que incluso no tenga, ahí lo podemos hablar, Gonzalo, mala fe, sino que gente que no tiene capacidad nomás de mirar para afuera, porque han vivido toda una década entera, probablemente con muchos recursos, conversando solo entre ellos, preocupándose solo de los temas que le importan a ellos, y como que han malversado de alguna u otra manera la lógica del poder, porque es tener poder por un lado, pero también es como tratar de interpretarlo, las necesidades o qué sé yo, los sueños, ya hablar de sueños ya mucho, pero por lo menos la necesidad de la gente. Y se han acostumbrado a estar, ¿te acuerdas que la Mónica Madariaga, una funcionaria de la dictadura, dijo que yo había estado en la burbuja del poder? Y que después, cuando salió de Chile, porque ella fue embajadora en la ONU, a propósito de la muerte de este hombre Sergio Díaz, que también fue embajador en la ONU, y allá se encontró con exiliados, con gente que incluso se encontró con funcionarios de la DINA, de la CNI, que le dijeron que no, porque uno de ellos que había escapado, digamos, que sí efectivamente existía la tortura, los detenidos desaparecidos, y ella empezó a escuchar. Y de vuelta se quedó callada un tiempo y luego se fue del régimen, y ya hizo una declaración en una revista en que ella se había dado cuenta que estaba en una burbuja, porque no había escuchado gente fuera de la burbuja del poder.
Hola, muy buenas noches. Está bien esa imagen de la burbuja del poder, porque entre el blindaje del poder y la burbuja del poder hay un mundo de diferencia. La burbuja es algo, como la misma palabra lo explica, algo débil, en el sentido que está encerrada en sí misma, pero algo muy frágil, ¿ya? Y la burbuja es como transparente, o sea, en cambio el blindaje es lo oscuro, el acero, ¿ya? Y es posible que, bueno, el poder siempre, me imagino, que ha tratado de ser para pocos, porque no se puede compartir, entonces siempre hay un encierro en el poder, pero es distinto verlo a través de una burbuja o a través de un blindaje. Por ejemplo, los reyes, el blindaje que tenían era la sangre, la herencia de la sangre, ¿ya? Ahí hay un poder encerrado en sí mismo, pero es bastante abierto y también es una burbuja. Lo que pasa es que el blindaje que yo veo en el actual gobierno, lo veo como una cosa cerrada, oscura, en el sentido, o sea, ni siquiera es un poder en una burbuja, porque la burbuja va por el aire, va viendo el paisaje. Esto es como un autoencierro, ¿ya? Y me parece raro ese encierro. Yo creo que se debe a que sí, Chile se dio cuenta que necesita un cambio, ¿ya? Y no quieren tomar el toro por las astas, ¿ya? Se niegan a dar ese cambio, porque en el fondo para ese cambio significaría muchos otros cambios, ¿ya? la descentralización del país, por ejemplo. Entonces van a pensar, me imagino, que todos van a querer sus mitades, sus tajadas, qué sé yo. Le tienen miedo a esa posibilidad. Porque claro, como tú decís, están acostumbrados, se acostumbraron a decidir en cúpula. Pero lo raro es que en vez de la evidencia es tan clara que esta cosa no puede seguir, y sin embargo son carepalos en los congresos, en por la prensa, en todas partes, diciendo que nosotros vamos a seguir siendo blindados.
Yo creo que estamos en una... Ya que estamos en el tema del poder, es un tema político, digamos. No hablemos de política, pero no de la coyuntura, porque en el programa siempre estamos tratando como de trascender un poco la coyuntura. Pero a mí me pasa que yo siento que, lo puse en Facebook, que el Chile profundo se mueve igual. O sea, ¿qué es lo que llamo el Chile profundo? Por ejemplo, el campesino que ara la tierra en el sur, o en el centro sur de Chile. Me acuerdo cuando yo vivía en Chillán, cerca de Chillán, que me levantaba muy temprano a leer historia, temprano, 7 de la mañana, ponía una mesa afuera en un fogón y veía a las mujeres que tendían la ropa, las sábanas blancas, y allá hay mucho viento, y me acercaba a ellas, conversaba con ellas, y toda esa gente ajena, no a la actividad de trabajo, sino que a toda esta cosa coyuntural de la política, de los partidos, qué sé yo, de los intereses, de lo que en las urbes uno ve como que... Hoy día me llamó la atención, por ejemplo, temprano fui a comprar un montón de cosas para el programa, y pasé caminando muy rápido porque estaba apurado, pero de las 10 conversaciones que escuché, todas eran de política. No, este gobierno se va a morir, o no sé qué le va a chelear acá, que aquí, que allá. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente esta burbuja, o mejor dicho, tú dices el blindaje, que yo estoy más de acuerdo, tiene que ver con que estos gallos, estas personas no ven el Chile profundo. No lo ven. O sea, nosotros, a propósito de un montón de temas que vamos a ir hablando, por ejemplo, un ejemplo nomás, el tema de los fondos culturales, me metí porque tenía ganas de concursar. Yo realmente no he concursado nunca, creo que una vez. Y veo que prohíben que los textos digitales pasen a papel. ¿Eh? A mí me llamó mucho la atención, hice un artículo, etcétera, está en Sitio Cero, pero más allá del tema específico, o sea, ¿en qué mundo están viviendo esta gente? Que puede ser un burócrata, un tipo medio tontorrón, o puede ser que venga de arriba y que el poder lo dicte, no sé cómo se mueven ellos, pero hay 4 millones de chilenos que ven internet. De eso, mi blog, lo digo siempre, tiene 200.000 lecturas. O sea, hay mucha gente que se da vuelta, el Sitio Cero tiene 1 millón de lecturas. Hay gente que se da vuelta en el tema digital y que lee textos, qué sé yo. Y esta gente está ninguneando a todos los que desarrollan esa actividad por ahí y no le permiten pasar a otro estadio, por así decirlo, a las publicaciones, etcétera. Como si lo digital no existiera. Entonces, a mí me llama mucho la atención en Estados Unidos hoy día, y con esto te termino la idea, la otra vez lo decía, se da un premio que es el premio Pulitzer, que es el premio al periodismo, al reportaje del año, o al libro, y se da un premio Pulitzer a digital, hace muchos años, ya 15, 20 años. O sea, el gallo que escribe el mejor reportaje en un blog. ¿Ah? Y le dan un premio, sale en la tele o en la radio, y le dan una estatuilla, qué sé yo, y le dan plata. Y acá, esta gente como que vive encerrada. O sea, no ve al campesino, pero tampoco ve al moderno digital. No ve a nadie. ¿Qué es lo que están viendo? No, yo no entiendo. Y eso, independientemente de que uno esté a favor o un poco más a favor, un poco más en contra de los gobiernos determinados. Yo creo que uno está en contra del poder, en el fondo, porque el poder es ciego. Shout, shout, sister, shout. What a party. Lordy, lordy.
Hey, Captain, a man, he's joking. Went away.
What a party. Lordy, lordy.
Hey, Captain, a man, he's joking.
The girl was dancing with no
shoes on. The big tanner man really blew his horn. What a party, Lordy, Lordy.
Big fat tanner man, he sure could win away.
What a party, Lordy, Lordy.
Big fat tanner man, he sure could play.
Somebody call a cop about hell past four. Big Mary just couldn't get through that door.
Creo que todo el internet y todas las redes, estas pantallitas que tenés tú enfrente a tu, ahora en el programa, tu computador, ¿ya? Son ventanas, ¿ya? Y por lo tanto son transparentes, de alguna manera, y se comunican con muchos lugares. Y yo creo que le tienen miedo a eso porque han tomado esta información que ellos ya no pueden manipular a través de los medios de prensa normales, qué sé yo. Claro, implica que estas ventanas son demasiado transparentes. Y yo creo que tienen mucho miedo a perder más que nada los contactos económicos que hacen en el poder, ¿ya? Y entonces yo creo que sean este blindaje oscuro, de hermético, de caja fuerte, que tiene el poder, por lo menos en Chile, en este minuto, es porque tienen miedo a tantas ventanas, ¿ya? Pero es una cosa absurda porque no se puede gobernar así, viejo. No se puede gobernar sin ver al micrero o a la gente que está colgando esa ropa que dices tú, o al cibernauta, ¿ya? No se puede. Es ilógico. A mí me sorprende mucho. Veo que hay muchas marchas y muchos grupos, muchas asociaciones, muchas comunidades. ¿Por qué hay muchas? No solamente por el descontento, porque cada de esas comunidades son poca gente que las conforma, ¿ya? Entonces estamos dispersos. Y por lo tanto somos frágiles, somos débiles porque somos pocos, a pesar de que las comunidades son muchas. Hoy día venía en la calle y veía un letrero que nunca había visto en Chile, pegado en las paredes, una marcha que hacía el club de la Universidad de Chile, los hinchas, ¿ya? Que se sienten estafados por los quienes se tomaron el club, azul azul y qué sé yo, por la FIFA y por la NFP, por las fraudes que hay ahí, qué sé yo, lo oscuro que hay ahí. Entonces, ahora hay equipos de hinchadas de fútbol, viejo, que van a llamar a marcha. Yo creo que las hinchadas de fútbol van a ser los que van a tener más poder en convocatoria después de los estudiantes, viejo.
Ah, yo creo. Bueno, de hecho, siempre las Chile, la U y los de abajo, hay una historia que te lo puedo contar, nos queda un minutito del primer bloque. Cuando yo entré en los 80, yo iba mucho al estadio, pero entré a la barra. Siempre iba antes. La barra está en galería. Y los de abajo nació, bueno, con mi generación, porque los de arriba eran gente de derecha. Nacionalista, gente muy ligada a la derecha, pinochetista. Que les gustaba el fútbol también. Y nosotros nos aburrimos de estar con ellos arriba, en la parte de arriba de la galería, y nos fuimos abajo. Entonces, ¿cómo nos ponemos? Los de abajo. Y que coincidía también con lo popular, etcétera. Entonces ahí se dividió el...
O sea que ustedes eran los salvajes de los de abajo, que no van a ver el partido, sino que miran hacia los de arriba. Porque hay muchos los de abajo que se ponen en las rejas y que no ven el partido, que lo hablamos en un programa, me parece. Sí.
Bueno, un saludo a Germán Yanca, que fue uno de los fundadores de los de abajo, que amigo mío, sociólogo, cartero, es un personaje, ¿eh? Él lo podríamos entrevistar si se viene de Santiago para acá. Cartero, de estos de carteros de que andaban en bicicleta, y fundador de los de abajo y sociólogo. Él hasta yo creo que hasta el día de hoy está todavía en la organización. Él fue uno de los que, junto con el doctor Orozco, organizó la escuelita de los de abajo. Y una amiga muy querida, la Carmen Lefiche, que yo la acompañaba siempre los miércoles, hacía clase ahí, al Kramer y a toda esa gente. Bueno, vamos a la música y volvemos.
Wow, 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 wow,
Okay. When you are boring, you have nothing to say. You eat cheese, you eat cheese and other things. You can wrap it up and take it with you from the table. And back with you, give the wise guy.
Bueno, como todos los programas o gran parte de los programas, siempre estamos haciendo reseñas de libros, presentando textos, y Gonzalo te trajo un libro.
Bueno, traje un libro que se llama Aparición de Karen Devia, que es un libro que ella misma editó en memoria del poeta Aristóteles España. Aristóteles España murió, hace pocos años, vivió los últimos años de su vida en Valparaíso, él era de Punta Arenas. Y le escribió estos poemas que ella guardó a Karen Devia y ella publicó este libro. Ya está súper bien publicado por las ediciones... ¿qué es lo que sale ahí? Caronte. Oye, me gustaría, Fesar, que tú, que lees también, podría leer este libro, porque en el fondo estamos hablando del poder, el miedo a perderlo, ¿ya? Y aquí hay un poema extraordinario de Aristóteles España. No tengas miedo de leerlo entero, así que, Fesar... Porque habla de los miedos de un poeta, que son totalmente distintos a los miedos de perder el poder.
Bueno, lo voy a leer, no lo había leído nunca, así que decir que Aristóteles España es un poeta importante en Chile, alguna vez hablamos ya en un programa del sur, que es como lárico también, tiene mucho eso de resguardar el lugar, el hogar, lo recóndito, el Chile... Como había dicho yo, no, se me fue la palabra, pero el Chile profundo. Bueno, miedos giratorios. No tengo miedo a la muerte porque me gusta el infinito. Alguna vez le tuve miedo cuando una sombra se movía. Alguna vez le tuve miedo en la prisión cuando me ahogaba. No tengo miedo a la muerte porque estuve en sus brazos. Le tengo miedo a la vida porque es efímera, una luz. Alguna vez no te tuve miedo, vida. Porque creía en los cántaros. Alguna vez no le tuve miedo. Creo que cuando nací de nuevo, le tengo miedo a la vida porque hay que descubrirla. No tengo miedo al destino porque uno es su arquitecto. Alguna vez le tuve miedo cuando conocí la tristeza. Alguna vez le tuve miedo cuando vi un barco lleno de ojos. No tengo miedo al destino cuando veo a los peces y a los pájaros. Le tengo miedo al destino cuando veo un ataúd o un sombrero. Alguna vez no le tuve miedo cuando vi el rostro de mi madre. Alguna vez no le tuve miedo cuando callé ante un árbol. No tengo miedo al destino porque tal vez no existe, pienso. No tengo miedo a las causalidades porque tienen estructura. Alguna vez le tuve miedo cuando conocí a una mujer en la playa. Alguna vez le tuve miedo porque otra mujer besó un poema. No tengo miedo a las causalidades porque por dos pueden ser 20. Le tengo miedo a las causalidades porque puedo enamorarme. Alguna vez no le tuve miedo cuando lloré ebrio en un bar. Alguna vez no le tuve miedo cuando me sonrió el pato Donald. Le tengo miedo a las causalidades porque no conozco el amor. Muy, se parece mucho a Dylan Thomas. Y la muerte no tendrá dominio.
Tremendo poema. Oye, qué diferencia de estos miedos, ¿no? ¿Qué diferencia entre el miedo al poder, de perder el poder, a los miedos que tiene un poeta, que en el fondo son los miedos que tiene uno verdadero, la persona que vive en la calle, digamos, ¿no? ¿Quién no ha tenido miedo de repente de conocer a una mujer cuando esa mujer está frente a ti? Yo creo que hay cierto... La vida de uno siempre tiene que medirse en esos miedos, ¿ya? En los miedos de qué sé yo, de cambiar de trabajo, en los miedos de tomar una droga, en los miedos de conocer una mujer. Yo creo que esas cosas son las que realmente te van haciendo libre siempre y cuando tú, de alguna manera, tomes ese miedo, lo vivas o lo evadas por algún motivo moral o ético, qué sé yo.
Oye, estaba buscando aquí, mientras tú estabas hablando, escuchándote, por supuesto, porque yo, a diferencia de Gonzalo, tengo fonos. Entonces lo escucho muy directamente, puedo estar buscando también. Y me acordé de un poema de Bertoni, que es muy bueno, que se llama No estoy en el poder. No sé si lo podemos abrir, porque se llama 1987, lo voy a leer, Dice, no estoy en el poder, estoy en el paradero. No estoy en el poder, estoy en la micro. No estoy en el poder, estoy en una cola de Chilextra. No estoy en el poder, estoy en una sala de espera. No estoy en el poder, estoy subiendo una micro. No estoy en el poder, estoy bajando una micro. No estoy en el poder, estoy haciendo cola. No estoy en el poder, estoy en una fuente de soda tomándome una malta. No estoy en el poder, estoy en una fuente de soda comiéndome un completo. No estoy en el poder, estoy en una fuente de soda viendo el Festival de la Una en un televisor Motorola.
Sí, tienen que ver, está bueno esos dos. Sí. Bueno, yo siempre también hablando una vez con Maqueira, otro poeta nacional, decía que en realidad él no quería saber nada con el poder. O sea, hay un en el arte hay un sano prejuicio, creo yo, una sana alerta de meterse en el poder, ¿ya? Y yo creo que los que rompieron esta cosa fueron los rockeros. Claro. Los rockeros, porque eran desfachatados, venían, no eran intelectuales necesariamente, aunque lo eran, ¿ya? Pero no se ufanaban de eso, no era su máxima riqueza como la podría ser para Bertoni, para Aristóteles España o para el mismo Maqueira, donde ellos privilegian su inteligencia emocional, digamos.
Nunca le hagáis leer un poema a un poeta, porque es como que le di una droga. Que yo tengo un poema que voy a permitir leerlo porque es una respuesta a Bertoni. Del que acabo de leer, se llama Variaciones a 1987 de Claudio Bertoni. Dice, no estoy en el poder porque los del poder hacen todo lo posible para que yo no esté en ningún poder. Porque saben lo que les podría pasar si yo estuviera en el poder. Solo arrastrarlos sobre piedras, sobre el barro que se pudre, arrastrarlos por las calles, por las plazas de mi pueblo. Arrastrarlos sobre la tierra quemada, sobre los campos yermos y por cerros y quebradas. Arrastrarlos bajo todo cielo y por todo el ancho mar. Arrastrarlos, arrastrarlos, arrastrarlos sin desvelo. Ay de los que están en el poder si yo estuviera en el poder.
Sí. Oye, sí. Dead man.
mommy's grave. By my days, and the days they get longer and longer, and the nighttime is a time of little news. Oh, I just get ugly and older. I get dues, number twos, and just hang loose. And I get bombed for breakfast in the morning. I get
¿Pero te gustaría llegar al poder para eso? ¿Para arrastrar gente?
Mira, yo es que es interesante todo este tema porque en el poeta y el poder. Yo estuve en la actividad política así enfocado a tener el poder. Y llegó un momento en que...
¿Pero como poeta o como sociólogo?
Como político, diríamos. Claro. Y llegó un momento en que me asqué porque los mecanismos que tiene el poder, las relaciones que establece, son muy negadoras de lo humano. Y eso es algo que la gente no se da cuenta y que lo intuye cuando dice los políticos hablan mal de los políticos. Pero lo que no entiende la gente es que los políticos tienen una lógica interna. Y la lógica interna es llegar a un fin. Y no mediando nada. O sea, son capaces, el fin justifica los medios, la política siempre. Esa es la política desde 1500 en adelante, digamos, del príncipe. Entonces, armas, máquinas, grupos, por ejemplo, son capaces de traicionar un amigo, que se supone que es un amigo, etcétera. Hacen un montón de cosas para llegar a una situación, a un punto. Y eso, un artista o incluso una persona común y corriente que siempre se mueve en ámbitos de pequeños poderes, no llega a tal extremo. Por eso que la política lleva a la guerra. Entonces, cuando decía Lenin, la guerra es la política por otros medios. ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente hoy día, y es positivo, y tú lo, yo estoy súper de acuerdo contigo, porque te mandé una foto de regalo del Dalai Lama y la Patti Smith. Por lo mismo, porque el rockero, de alguna u otra manera, la cultura rockera, lo que rompe es eso. Le dice al poder, no, aquí no es, no podemos usar todos los mecanismos. Hay mecanismos humanos, a nosotros nos interesa otro tipo de relaciones. ¿Cachai? Entonces, el rock, de alguna u otra manera, cuando dice la gente, hoy no, pero es que se murieron drogados, qué sé yo, el movimiento hippie fracasó. No, el movimiento hippie no fracasó. Lo que pasa es que el poder lo hizo fracasar. El poder se inmiscuyó en el movimiento y lo hizo fracasar porque sabía cuáles eran sus talones de Aquiles. Y el talón de Aquiles del movimiento hippie, que en realidad para nosotros hoy día es algo positivo, diríamos, es que se establecían relaciones de otro tipo, que no estaban pensando en cómo llegar a la fama, al éxito. Eran tipos, por ejemplo, Hendrix o Morrison, o la misma mujer esta que siempre se llama, la Janis Joplin, Dylan, toda esta gente que tenía mucho, era muy inteligente, genios, pues genios de la música, no necesitaban, por ejemplo, estar peleando como Lucho Jara, que es un cantante chileno, espacios de poder para poder salir en la tele. Al revés, diríamos. O sea, yo creo que ellos podrían haber salido mucho más en televisión o en la industria. Y en realidad se negaron, le dieron la espalda a eso. Y ese mecanismo de darle la espalda al poder, a querer estar en un lugar, a llegar a un lugar, a todo evento, es el mecanismo del movimiento hippie. Y que es el mecanismo moderno que hoy día también está en pelea con el poder. Las comunidades, por ejemplo, nosotros en Sitio Cero, tú mismo como pintor, tus amigos, todas estas comunidades que se mueven no quieren poder. Lo que quieren es una visibilidad para decirle al poder, mira, nosotros nos relacionamos de otra manera. Va por ahí el asunto. O sea, el movimiento underground no ha fracasado. Yo creo que tenemos una herencia enorme de ellos, del movimiento hippie sobre todo, y que está peleando en el fondo con esta lógica de la Guerra Fría, de esta gente que está en una cápsula o en un blindado y que usa todos los mecanismos para mantenerse, por, como tú decís, toda la razón, por el tema económico, etcétera.
Yo creo que sí, pero yo separaría el rock del hippismo porque... Sí. Porque el hippismo quería evadir cierta realidad o quería irse al campo, quería tener amor, sexo, droga. Pero el rockero no solamente quería eso, quería pisotear ciertas cabezas también. ¿Eh? Sí, el punk. Entonces, quería pisotear ciertas cabezas y quería reírse un poco del dinero, quería romper billetes para encender un cigarrillo. ¿Ya? Eso el hippismo no lo quería. Entonces, yo creo que el rock en su esencia, más que poder, quería éxito, que no es exactamente lo mismo. Y yo creo que los artistas en general, si tú le preguntaras al Maqueira que no quiere poder, pero también le encantaría el éxito. Y el éxito amarra igual que el poder, pero es más abstracto, ¿ya? Porque el éxito tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con, no sé, con dinero, con cierta llegada a ciertas mujeres, en caso de tipo o hombre, qué sé yo, a conexiones también de trabajar junto con otros grandes artistas, qué sé yo. O sea, se liberan hartas cosas, ¿ya? Pero el éxito también es tan jodido como el poder, ¿eh? Pero sin embargo, me da la impresión de que el arte, lo que pasa es que es más moral, el artista tiene una moral, una ética. Por eso no se reventaría un amigo como podría hacerse en la política. ¿Sí? Pero el éxito también es otra cara del poder, sobre todo cuando ese éxito es económico, porque también está ahí un poco. Oye, vamos a música y seguimos.
Just become my love, faltering in the wind. We'll lay our thoughts for the devil to take his knees. On the rails of my darkening shore.
dotted frown. Set the blades on the winter, making me feel afraid. And now I can't roam just like a queen. Just like
Oye, puede ser que me desvíe un poco de la arista, pero, o sea, no del tema, pero tomándolo de otro lado. A mí me llama, yo con quien más me siento, a pesar de que siempre digo que soy un hombre de izquierda, ¿no? Pero con quien más me siento interpretado, me siento interpretado por muchos, poetas, artistas, políticos también, pero es Radomiro Tomic, que era demócrata cristiano. Porque a mí me llamó mucho la atención, es una anécdota, pero dolorosa. Él, en su memoria, Gabriel Valdés, que también compartía mucho con él, Gabriel, en este caso voy a contar la anécdota de Valdés, que es lo mismo que le pasaba a Tomic. Cuenta que estaba en su casa solo, porque su mujer, la Silvia Sublet, la mujer del hermano de Gastón Sublet, había ido a la playa, se habían ido a la playa y se había quedado solo. Y estos viejos, tú sabes que eran, bueno, aparte un poco aristocráticos de otra generación, no sabían ni hacerse un huevo frito. Y la nana, la niña, que la asesora del hogar, por así decirlo, se había ido, entonces había quedado solo el tipo. Entonces estaba complicado porque tenía que hacer fuego en la chimenea y ahí estaba al 3 y al 4 y le molestaba un loro, porque tenía un loro, entonces, y el loro caminaba por el pasillo, se le tiraba encima, como tener un gato que no molestaba. Entonces estaba complicado. Y bueno, hace el fuego y dice, bueno, ¿qué voy a comer? Y trata de hacer un huevo frito. Gallos que dirigían Chile, güey, pero no sabían hacer un huevo frito. Y se está haciendo un huevo frito y de repente escucha un sonido en la puerta. Qué raro, dice. Tarde, ¿eh? Y como que se hizo loco y escuchó de nuevo. Y fue a abrir y era Salvador Allende, solo. Oye, Gabriel, le dice, quiero hablar contigo, urgente, porque resulta que, bueno, tú sabes, ¿cómo pasa, Salvador? ¿Qué se lo pasa? Lo pasan al living, que está en la chimenea, dice, ¿quieres comer algo? No, gracias. Se toman un whisky. Y el tipo le dice, bueno, mira, yo estoy desesperado. Acabo de ganar las elecciones y hace 2 días atrás, esto no lo sabe nadie, trataron de dispararme en la casa. Pasó un tipo en auto y me disparó. Entonces yo vengo a hablar contigo porque quiero que hables con Eduardo Frei, que todavía era el presidente en ejercicio, tú eres amigo de él y amigo mío, para que me ponga seguridad. Yo soy el presidente electo de Chile y necesito seguridad para llegar a ponerme la banda. ¿Eh? Bueno, ya es triste eso. Finalmente, para pa cortar el asunto, Gabriel Valdés llama a Frei, Frei se niega a ir, pero finalmente va. Y se juntan a la noche siguiente. Y dice que ellos tenían casas comunes en Algarrobo. Y dice que la primera parte de la comida fue súper entretenida, porque hablaban de cuando tenían a los cabros chicos, cuando iban al mar, cuando iban a pescar. Y se reían. Dice que fue la última vez que vio reírse a Frei, que se reía como condenado. Y que Salvador Allende también muy, muy, muy relajado, lo abrazaba. Y hasta que hablaron de política. Se pusieron a hablar de política y les cambió la cara. Frei se negó a darle la seguridad que Allende pedía, por eso que Allende creó el GAP, los grupos de amigos personales. Y llegó un momento en que le dijo, lo que pasa es que tú no hiciste los cambios, Eduardo, que yo voy a hacer. Y se fue Allende. Y después Frei le dice a Gabriel Valdés, pobre Salvador, él dice que va a hacer los cambios que yo no puedo hacer y en realidad lo que va a pasar es una tremenda tragedia. Pero a mí me llama la atención, me dio mucha pena esa parte del libro, pero esta cosa de que son amigos, que están ahí, que conversan, que comen juntos los tres, divertidos, están 3 horas. Y cuando hablan de política se transformaron en enemigos, hablaron a la espalda de cada uno. Poco menos que se trataron de... se maldijeron. Entonces, ahí está la diferencia entre el tema del poder y la amistad, el tema del amor y el poder. ¿Cachai? Que ahí está, pero súper claro como la antinomia.
Sí, bueno, y también hay algo que tiene que ver con lo que tú contáis y con lo que estamos hablando del poder, es que la falta de protocolo que hay en todo lo que tú contaste, viejo. Totalmente falta de protocolo. Todo lo contrario de lo que hay ahora. ¿Cachai? El poder, por lo menos en Chile, yo no sé cómo será en otras partes, ¿ya? El poder que hay, me imagino, en la UNESCO también, en todas esas instituciones, la ONU y qué sé yo, es puro protocolo, como si fuera la reina de Inglaterra, que tiene el mismo protocolo, ¿ya? Que hay que estar de frac, si va a estar la reina, qué sé yo. Todos esos protocolos son, de alguna manera, para romper la condición humana, ¿ya? Y yo creo que eso es exactamente lo que está pasando en este poder blindaje del la temática de hoy día, por lo menos con respecto a la presidenta Bachelet. ¿Tú te imaginas con quién se junta la presidenta Bachelet a conversar? Y si llega alguien y le toca la puerta y le abre y se pone a conversar en una comida, yo creo que eso es imposible, ¿ya? No me consta, ¿ya? De que haya esa yo creo que los comerciantes, los grandes empresarios se juntan, no hay protocolo en ellos, no hay protocolo. Hay una dinámica, hay una cosa que se esconde en esto, o sea, ellos apoyan en esto otro, pero se tratan de hueones y qué sé yo. En los futbolistas también, viejo, no hay protocolo. Tú ves cuando terminan los partidos de Chile en esta Copa América, que ojalá que le ganen a los argentinos. Sí, bueno. no hay protocolo, ¿ya? Oye, weón, ven para acá, qué sé yo. En cambio, en el poder de ahora se ha puesto el protocolo como una manera, ¿ya? De no ver la realidad. Yo creo que el protocolo, el que ayer en un programa de televisión estaba una mujer que era la jefa de gabinete, parece que de Dávalo, esa mujer que salió, y al final decía, mira, yo como estaba quedando en las cosas, yo como jefe de gabinete solamente me puedo comunicar con la jefe de gabinete del otro lado, no podía pasar al superior, no podía llegar al ministro, ¿cachai? Esos protocolos estúpidos, ¿cachai? Son tan estúpidos como el protocolo que tú hablabas de que un texto publicado en internet, el Estado de Chile no va a permitir que sea premiado con un fondar para llevarlo a papel. Son protocolos, ¿ya? Que tienen que ver con una forma del blindaje, o sea, de la oscuridad, de la ceguera, más que nada.
Claro, y fíjate que eso nos lleva, que lo conversamos con un amigo, porque todos tiran chistes en las redes sobre la situación política, o se ríen, yo también, incluido. Pero yo me siento viviendo una tragedia, man. Yo creo que la política nos lleva... pero indefectiblemente a la tragedia en Chile. Y puede que en otros países también. Esta política.
¿Esta política del blindaje?
Y todas. Pero yo diría que la política del blindaje es casi lo mismo, ¿no? Como un sinónimo. Entonces, una tragedia, porque una tragedia que los que están arriba, se supone, no leen a los que están abajo. Los de abajo se indignan, se enrabian, se, como tú decís, se dividen en comunidades pequeñas, que cada uno tiene su propio proyecto, pero también sus propias demandas. Y siempre están, y ahí tú le achuntaste, tú le apuntaste, diríamos, achuntaste, decimos en Chile. Están los que sí están unidos, pues, que son las grandes corporaciones, las SOFOFA, los grandes empresarios que efectivamente se juntan entre ellos, independiente incluso de la ideología política que tengan, los miembros de gremios y corporaciones, que están muy unidos. Entonces, esos sí que son poderes grandes. Entonces, frente a estas pequeñas comunidades o a este poder político ciego, llega un momento en que toman una decisión. Como decía Gonzalo Rojas, el poeta, ya que estamos con el tema de los poetas, le preguntaban en su última entrevista en televisión, estaba arriba de una roca ahí en Lebu, mirando el mar, y le dicen, ¿usted cree que podemos, en Chile puede haber una tragedia como la que hubo en 73?
Siempre.
Contestó, siempre. Nunca digan nunca jamás. O sea, por lo mismo, porque los mecanismos son siempre los similares. Puede que Bachelet, por ejemplo, hoy día lo haga más mal o bien. Hay una evaluación que lo está haciendo mal. Y hay un porcentaje mínimo de gente que lo está apoyando hoy día. Imagínate la diferencia cuando hablábamos al principio, que cuando ganó, que había todo un espíritu distinto. Yo mismo tenía un espíritu distinto. Pero más allá de que lo está haciendo bien o mal, cayó en los mismos, no diríamos vicios, sino que mecanismos de la política, con ideologías distintas, probablemente con otros actores, pero los mismos. Y estamos caminando a la tragedia, pero abruptamente. Entonces, en ese sentido, espero que este programa no sea un anuncio de nada, digamos, pero yo estoy preocupado por lo mismo, porque creo que es trágico lo que está pasando en todos los términos. O sea, no, políticos que no entienden nada de nada. No hablemos ni siquiera de la derecha, que para qué vamos a hablar. Gente que siempre está esperando que la izquierda y la centroizquierda, que las masas y que las comunidades no participen de ni una cosa, y mantener el sistema, diríamos. Pero los que quieren cambiar y transformar el sistema también son ciegos. Y esa es la gran tragedia. Porque si tú quieres cambiar y todo, las cosas, tienes que ser muy abierto a las comunidades, abierto a lo que los demás quieren, cuáles son las demandas, cuáles son los sueños de las personas. O sea, cuando alguien a mí me dice, yo que participé del programa de Michelle Bachelet entregando un texto sobre fondos culturales, y que me lo aceptó el que fue ministro de Hacienda y me mandó un email, y me están diciendo en la cara, un año después de que yo, que desarrollo mi obra en digital, no puedo postular, ¿qué me están diciendo? Entonces no están entendiendo nada. A mí personalmente no es un tema de conveniencia personal, pero le están diciendo un montón de gente motivada, que quiso participar, etcétera, y mostrar alguna idea, que sabe que meterse la idea en la raja, man. Eso me están diciendo.
Through the fish-eyed lens of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in the bright, and beat the dogs and cheat cold electronic eyes, and if you make it past the shutdowns in the hall, dial the combination, open the priest hole, and if I'm in, I'll tell you.
Leave me alone and smile in reassurance. you sent me packing.
Sí, pero lo que tú dices de Bachelet no es lo mismo, no cayó en lo mismo, porque en el fondo yo creo que ahora, con respecto a su primer pedido, ahora sí que hay un blindaje oscuro, ¿ya?
Sí.
Sí, es muy, sí, 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 hay una cuestión muy rara ahí que yo no logro entender de por qué este blindaje oscuro, porque lo que tú decís, los que están afuera, ese blindaje que en el fondo lo apoyan, tú decís que también están ciegos. Claro, están ciegos, pero no están blindados. No están blindados. El problema cuando tú decís se acerca o se podría acercar una tragedia es porque cuando tú estás blindado necesitas un soplete. Los gallos que roban caja fuerte ocupan la técnica del soplete o el balón de gas, el gas de qué sé yo. O sea, hay violencia para sacar la plata que está dentro del blindaje, ¿ya? Yo no sé si va a haber violencia o no, pero lo que sí sé es que no se puede seguir con un poder tan oscuro blindado, ¿no?
Hoy estamos terminando, yo creo que de alguna manera hemos diagnosticado lo que está pasando hoy día, pero de una perspectiva, como siempre en el programa, tratamos de hacerlo de no tan coyunturalmente. Vamos a dar algunos datos chicos antes de irnos. El Programa Radial tiene una página que se llama fanpage o página en Facebook, que es Programa Radial Vuelvo al Sur. Lo buscan por Programa Radial Vuelvo al Sur. También pueden entrar al blog vuelvoalsur.wordpress.com. En el Twitter, nosotros tuiteamos el programa, en este momento lo estamos tuiteando. Lo tuiteo por mi nombre, diríamos, @FaisalChaín, por mi cuenta. Es importante, si la gente quiere, diríamos, yo sé que hay mucha gente que escucha, independientemente que después escuche el programa grabado, etcétera, que escriba, pues que escriba al Gmail también, a chaín.faisal@gmail.com. O sea, tratemos de establecer una mayor comunicación entre nosotros, porque no ocupamos el teléfono, entonces para poder ir conversando, qué sé yo, y si a alguno le gusta algún tema. Se han acercado, con esto termino, Gonzalo, muchos grupos musicales que me mandan por intermedio de la página, que quieren estar en el programa o mandan su música. Yo no es que no haya pescado, las tengo todas, pero no he visto contigo, diríamos, una selección y ponerlo, etcétera, si lo vamos a hacer en algún momento. Así que eso, pues. Y esperando que en Valparaíso nos sigan escuchando por la radio Ritoque. Importante para nosotros Ritoque, no más importante que todo el resto, pero sí muy importante porque estamos en el lugar donde estamos, diríamos, o sea, en la ciudad que vivimos. Y bueno, el dueño de la radio está re contento porque le han llegado muy buenas, no sé, comentarios del programa, etcétera, y que es un programa distinto a lo que se hace generalmente en Ritoque, tanto como en música como en la temática. Así que bueno, estamos en eso y nos despedimos hasta el próximo jueves, a ver si estamos con Natalia, como ustedes saben, y siempre lo explico, Natalia, Moro, Enrique, son panelistas inestables. O sea, los panelistas estables somos nosotros, Gonzalo y yo. Y ellos vienen cuando pueden, cuando tienen ganas y también cuando el tema los amerita, creo. ¿Eh?
Vienen sin protocolo.
Claro, exacto.
Estos cabrones. Sin protocolo. Bueno, todo Valparaíso, esa es la gracia de Valparaíso, ¿eh? En su promiscuidad no hay protocolo acá. ¿Eh? Se rompe todo protocolo. Es muy bueno eso. Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.